COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La borrasca Ivo azota fuertemente a Euskadi. A esta hora la lluvia, las fuertes rachas de viento y el oleaje están siendo las protagonistas de la jornada. Es más, Euskadi mantiene 3 avisos activos por precipitaciones, ya que se espera acumular más de 60 litros por metro cuadrado en 24 horas. El aviso amarillo por viento hasta las 3 de la tarde, ya que se podrían superar rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Y sigue activa la alerta naranja para la navegación por olas que podrían alcanzar los 5 metros. Euskalmet ya alerta de que tenemos un día invernal que irá empeorando por momentos. Esperamos tormentas, granizo y frío. La nieve rondará los 1000 metros.
Alan Parsons Project, primer cabeza de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Alan Parsons, Lita Ford, Samantha Fish y Sex Museum, primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legend Festival. El 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena. Bonos ya a la venta en la web del festival, musiclegendsfestival.com. Alan Parsons, Lita Ford y Samantha Fix, entre las primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legends Festival. Patrocinan Fundación Bancaria BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Emisora oficial Rock FM. Bono a precio promocional de 95 euros más gastos. Solo hasta este viernes 31 de enero.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 30 de enero en el que si vas a salir a la calle, hazlo con paraguas. Y es que la lluvia está dejando importantes problemas en carreteras. Miramos al tráfico porque continúa cortada la Nacional 1, sentido Vitoria, por un accidente múltiple, hasta 6 kilómetros de retenciones, por lo que la Ertzaintza ya desvía el tráfico por la Guipúzcoa 21-31 a la salida de Aleguía. El conductor ha sido evacuado a la clínica de Tolosa y precaución también en la AP8 en Usurbil, dirección Irún. Un coche se ha salido de la calzada y ocupa parte del carril derecho. Por cierto, vamos a seguir muy pendientes de las carreteras porque desde hoy el transporte público ya es gratuito para menores de 12 años en todo el País Vasco. Hasta ahora solo viajaban gratis los menores de hasta 6 años, así que desde este jueves cerca de 130.000 menores y sus familias se van a ver beneficiadas. Eso sí, en San Sebastián el sistema se adaptará el próximo 5 de febrero. Pues un jueves en el que otra de las noticias del día pasa también por la aprobación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana en relación a los alojamientos turísticos y las viviendas colectivas en Bilbao. Vamos, que el Ayuntamiento ha dado un paso más en la regulación de las viviendas turísticas en la villa. Bilbao ha dado hoy luz verde a esta normativa que afecta sobre todo a los barrios del centro, donde se concentra el grueso de la oferta de estas viviendas, pero también incluye medidas para el resto. De momento, la modificación ha salido adelante con los votos del equipo del Gobierno, PNV y PSE, y la abstención de toda la oposición. Una votación celebrada en el Pleno Extraordinario que ha tenido lugar esta misma mañana y que ha seguido de cerca nuestro compañero José Luis Martín. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Naya. Bueno, pues sí, un pleno extraordinario celebrado, por cierto, antes del pleno habitual de todos los meses, como cada último jueves de mes Bilbao celebra pleno ordinario, pues antes se ha celebrado este pleno, con un orden del día que solo incluye un punto, esta aprobación de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para limitar la implantación de nuevas, esto es importante, licencias de viviendas turísticas en Bilbao. Entre otras cosas, se iguala la categoría legal de habitaciones y viviendas turísticas y se obliga a localizarlas únicamente en los bajos o primeros pisos de las comunidades de vecinos. También obliga a que solo haya una de este tipo, ya sea vivienda o habitación, en cada comunidad. Y también, y esta tal vez sea la limitación más importante, a que tienen que tener un acceso independiente al portal común para el resto del edificio. Se trata de evitar molestias a quienes ya habitan en estas comunidades, Naya. Bueno, esta limitación última ya existe en otros lugares de España. Por ejemplo, en Madrid está pensada para habilitar los bajos comerciales como viviendas turísticas. Pero en Bilbao, pues la verdad es que apenas hay este tipo de posibilidades, que por lo tanto, esta medida hay que incluso la defiende como casi una prohibición encubierta. En cualquier caso, en el debate en el ayuntamiento, pues ha habido un poquito de pelea, ¿eh? En primer lugar, desde el Carrequín vamos a escuchar a su portavoz, Ana Viñals, que pedía todavía más rigor a la norma y que se extienda a todos los barrios de la ciudad. Acusaba al equipo de gobierno, además, de llegar tarde con esta regulación.
Una vez más,
pues llegamos tarde, por lo menos 2 años tarde. El Plan General de Ordenación Urbana, que hoy se propone corregir, se aprobó hace apenas 2 años. Un plan general al que nosotras nos opusimos. Para nosotras nos opusimos por muchas razones, pero la principal fue la vivienda. Para nosotras, el plan general aprobado en 2022 no daba respuesta a la emergencia habitacional que teníamos y que seguimos teniendo hoy en Bilbao. Fue un plan que no se tomó en serio la regulación de los alojamientos turísticos en sustitución de vivienda y, de hecho, fue un plan en el que las habitaciones de uso turístico ni siquiera se nombraban.
Bueno, desde H. Bildu, Carlos Renedo también incidía en la falta de ambición reguladora, por lo menos en lo que se refería al resto de los barrios de la ciudad, y subrayaba que algo hay que hacer de forma definitiva en este asunto, que las futuras generaciones de bilbaínos se van a encontrar encima de la mesa, la verdad es que en haya con pocas posibilidades de cambiar las cosas.
La apuesta del turismo como actividad económica es un legado que vamos a dejar a las siguientes generaciones, porque es muy difícil revertir este tipo de industria. Es muy fácil crecer, lo estamos viendo, no en Bilbo, en todo el mundo, pero es muy difícil saber parar a tiempo y es muy difícil poder dar marcha atrás. Es una industria que cada vez nos exige más esfuerzo también por la parte pública. Crear eventos, dar servicios. Es una industria que consume mucho recurso. Y lo decimos sin dramatismos, pero con preocupación. O sea, lo decimos sin dramatismo porque lo estamos viendo en otras ciudades que están peor.
Bueno, más crítica todavía se mostraba desde el Partido Popular su portavoz, Esther Martínez, que ha empezado por criticar la propia urgencia con la que el ayuntamiento decidió tramitar esta modificación. Entre otras cosas, Esther Martínez se quejaba de la falta de información que ha ofrecido el consistorio y el equipo de gobierno en todo este proceso.
La verdad es que lo que adolece este expediente que se nos presenta a nuestro juicio es de falta de información y de falta de una visión conjunta de lo que está ocurriendo con la vivienda turística en Bilbao y también de lo que está ocurriendo con el conjunto del mercado de la vivienda en nuestro municipio.
Bueno, lo más concreto, el Partido Popular, por ejemplo, echa en falta en la norma una apuesta más firme por controlar el mercado de este tipo de viviendas turísticas. Un ejemplo, aseguraba Esther Martínez, del desastre que se avecina, como siempre, por la forma de gobernar de jeltzales y socialistas.
Teniendo en cuenta la manera chapucera que tienen ustedes de legislar y crear problemas en el mercado de la vivienda que padecemos todos, pues la verdad es que no tenemos muchas esperanzas y, por lo tanto, el Grupo Popular se abstendrá en esta propuesta de modificación que plantean ustedes.
Bueno, desde el equipo de gobierno ha ido dando respuesta a las críticas de la oposición el concejal responsable de urbanismo en Bilbao, Asier Abanza. Entre otras cosas, por ejemplo, se refería a esas críticas a la falta de control. Insiste que se hace hasta donde se puede. La ley obliga a unos límites a lo que se puede y no se puede controlar. En cualquier caso, también decía que esta nueva norma precisamente va a mejorar ese control. Asier Abanza.
El control efectivo, que yo comparto con la portavoz del Partido Popular, que es necesario hacer un control y desde luego desde las administraciones públicas lo estamos haciendo. Pero hay cuestiones que es imposible realizar en el mismo momento en el que no es posible identificar dónde se ubica esa oferta que se está anunciando en plataformas, salvo que alguien se haga pasar por cliente y contrate un piso, y desde luego ningún inspector municipal puede estar contratando habitaciones a troche y moche por la ciudad para saber si se da o no. Y con las habitaciones de uso turístico el problema es mayor, porque la vivienda es inviolable y es tu vivienda, y por lo tanto, salvo que el propietario te autorice entrar, no puedes entrar a la vivienda a inspeccionar, salvo que tengas una orden judicial para acceder. En esta equiparación que hacemos de habitaciones y viviendas de uso turístico, también es otra forma de acotar y limitar este tipo de problemas.
Bueno, pues tras el debate en haya, la aprobación, gracias al apoyo de PNV y PSE, y la abstención del resto, como decías, Juan María Burto, alcalde.
Queda aprobada inicialmente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana y se abre el momento de las alegaciones, el momento del diálogo para seguir buscando acuerdos.
Bueno, pues tras esta primera aprobación en haya, el texto de la normativa pasa a exposición pública, como escuchábamos decir al alcalde, para recoger alegaciones o incorporaciones de aquellos colectivos o personas interesadas y también afectados antes de la redacción definitiva y su aprobación ya de una vez por todas en un pleno en los próximos meses. Si todo va bien, Naya, se espera que la norma esté ya en vigor, vamos, que esté en marcha para junio, para antes del verano de este mismo 2025.
Pues lo veremos. Gracias, compañero. Además, que este problema de la vivienda afecta a todo Euskadi, no solo a Bilbao. Hoy, por cierto, hemos conocido que Rentería ya es zona tensionada y se convierte en la primera localidad vasca que topará así los alquileres. Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado y de esta forma el País Vasco se convierte, después de Cataluña, en la segunda comunidad en tener pues áreas de este tipo. De vivienda vamos a seguir hablando. Gracias. Son las 12:30.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hora en la que miramos a la noche europea para Athletic y Real con la clasificación para la siguiente fase en la mano para ambos, salvo sorpresa mayúscula en básquet, derrota de Bilbao Basket en Francia y hoy choque de la Euroliga para Baskonia ante el Barcelona. Eguerdion, Mauri Diáquez, compañero.
Eguerdion, Naya, efectivamente, noche de aupa, que diría aquel. Dos partidos para Athletic y Real, pero lo has dicho muy bien, con la clasificación en la mano. La Real 99%, las matemáticas son claras y el Atleti prácticamente asegurados los octavos de final. Eso esta noche a la misma hora, a las 9, Athletic, Victoria Pilsen, Chequia, y Real Sociedad PAOK de Salónica, Grecia. Y a la noche, partidazo de baloncesto, Baskonia-Barcelona, con ese morbo del enfrentamiento contra Peñarroya, el entrenador del Barça, que hace poco estuvo en el Baskonia. Ayer derrota de Bilbao contra el Cholet en la Eurocup, pero sigue bien clasificado. Luego nos lo cuentan nuestros expertos en básquet. Y Naya, lo más importante ahora mismo, parece que no son alborotadores ni peligrosos los seguidores del PAOK de Salónica. Ayer ya me han mandado algún vídeo de las 11:30 de la noche en un bar de Amara. Pues sí, animando, como es normal, estaban las dotaciones de la chancha, pero no ha habido lanzamiento de objetos y demás, y por tanto, esperemos que esto no se tuerza, no parece que son catalogados como muy peligrosos, como en los últimos casos han sido los del Benfica, Anderlecht, en fin, Paris Saint-Germain. Vamos con el aspecto estrictamente deportivo. Y Manol recupera para esta noche ante el PAOK. Recordemos que el oro no está para bollos. La afición está muy quemada. La semana pasada fue horribilis con 3 derrotas para la Real Sociedad. Recupera y Manol a Zakarian, al ruso. Por fin está disponible porque este, vamos, es un drama. Este chico desde que vino, ya que recuerdo que cogió COVID nada más venir. Luego de lesión en lesión. Lo último fue una cosa fuerte de tendón en el tobillo. Recayó. Bueno, pues por fin, Arsen Zakarian, el ruso armenio, convocado por Imanol. La nota negativa, recuerdan allá que Ayen Muñoz fue expulsado en el Olímpico de Roma ante la Lazio el jueves pasado y, lógicamente, ha acarreado sanción. Vamos a escuchar una parte de la rueda de prensa de Imanol, la más importante, no sobre el partido, sino sobre su renovación. Es un corte bastante largo, de minuto y pico, pero merece la pena escuchar. Todo el mundo se pregunta, ¿por qué no renueva Imanol? Tenía oferta de renovación hace mucho. Ayer la confirmó que la tiene desde agosto y todo el mundo se preguntaba, ¿por qué no renueva Imanol? Pues ayer fue claro. Imanol no renueva, según él, porque quiere ver que este equipo crece mucho, que este equipo mejora, y ahora mismo por eso es la razón por la que no renueva. Insistimos, un corte muy interesante, largo, pero merece la pena. Imanol hablando de su renovación.
O sea, para mí lo primordial, o sea, no es conseguir Europa. O sea, no os equivoquéis. Yo si el equipo crece, si el equipo mejora, si yo me voy satisfecho, no tengáis ninguna duda de que renovaré. Pero tiene que ser así. Yo soy el primero que quiero estar el año que viene aquí. Para mí no es esto el final del ciclo, ni, o sea, no. O sea, yo lo que quiero es estar aquí el año que viene, porque por el camino que hemos hecho entre todos, y además es que estoy convencido que Joaquín, el presidente, Roberto, incluso Eric, que va a ser el siguiente director deportivo, quieren, eso lo tengo muy claro, que quieren que yo esté aquí, pero además saben que yo me gustaría, bueno, ser el entrenador que más partidos haga en la sociedad. Todavía quedan un par de años. Ojalá. Pero, como te digo, yo tengo la renovación encima de la mesa. Y por el pasado y por lo que he hecho, no quiero seguir agarrado a esta silla. O sea, yo tengo muy claro que quiero acabar bien y en esas estamos. Entonces, con una ilusión de que el equipo vaya a más para una vez más esté aquí delante vuestro el año que viene.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de Imanol Alguacil Barrenechea. Muy clarito, pero vamos a ver, por fin se sabe por qué no renueva Imanol, porque era la gran pregunta que se hacía a la afición de la Real Sociedad. Aquí lo dejamos, por tanto, hasta el siguiente capítulo. Vamos a ver si va convenciendo el equipo a Imanol lo suficiente como para que estampe su renovación. Esto dijo en castellano, en euskera dijo que tiene la renovación ofrecida desde agosto para 1, 2 o 3 años y que ahora mismo puedo subir al despacho y firmar. Así están las cosas en la Real Sociedad. Repetimos, a las 9, Real Sociedad PAOK de Salónica, con la Real clasificada para el famoso playoff al 99% de posibilidades. Conectamos ya con nuestra emisora en Bilbao porque el Atleti lo tiene prácticamente hecho en este caso, no como la Real, sino para estar en los octavos de final y recibe al Victoria Pilsen, equipo que ganó a la Real, por cierto, en Checoslovaquia. José Ángel Peña, Eguerdión.
Eguerdión, Mauri. También aquí lo primero, teniendo en cuenta los precedentes europeos, es hablar de ese medio millar de aficionados checos que han llegado y están llegando a la capital vizcaína, de momento sin ningún tipo de incidente, y parece que, vamos a tocar madera, así va a seguir la jornada, porque no hay ningún tipo de unidad ultra entre esos aficionados, que tratarán evidentemente de animar al máximo y sobre todo disfrutar en la medida de lo posible del partido, que para eso está el fútbol y más una competición como la UEFA Europa League. Bastante lío teníamos aquí con los aficionados locales como para preocuparnos de los de fuera, que insisto, no hay motivo para hacerlo. Y en la crisis, vamos a decir, interna de San Mamés con la grada popular, pues tenemos una pequeña tregua, y es que ha habido diferentes iniciativas. Primero, un colectivo de socios y socias, bueno, más que colectivo, una serie de socios y socias con nombres anónimos y otros nombres también muy conocidos, de futbolistas, de directivos, etcétera, etcétera, hacían un llamamiento a la unidad, destacaban la importancia de esa grada popular, lo mucho que ha aportado al club durante estos casi 3 años de existencia, pero evidentemente también pedían que las cosas se normalizasen. Pues bien, la Íñigo Cavaca, Serri Armaya, el sector de esa grada popular que estaba en huelga de animación, ha emitido un comunicado a primera hora de esta mañana en la que anuncia que hoy van a volver a animar con todas sus fuerzas, aunque eso sí, sin utilizar los elementos que habitualmente pone el club a disposición de los speakers, ni va el micrófono, ni bombos, ni nada.
Mucho mejor.
Sí, van a gritar, como dicen ellos, a pleno pulmón, e invitan a que todo el bloque, toda esa grada popular lo haga, y por supuesto el resto del campo. Eso sí, en ese comunicado continúan y mantienen sus críticas a la junta directiva por falta de diálogo, por de alguna manera haber amparado lo que ellos entienden una presión continua y amedrentamiento contra sus miembros, pero de momento hoy parece que va a haber paz social en San Mamés, que es, escucha, mira, lo que pedía un poco también Ernesto Valverde en la rueda de prensa previa al choque. Al final cree que todas estas cosas no hacen sino debilitar al equipo.
Son cuestiones que a veces a nosotros nos quedan todo eso como un poco más lejos. Yo creo que nosotros lo que nos hace es centrarnos en lo que nos toca. Ya sé que todo es importante, pero recuerdo que la última vez que nos clasificamos para la Champions no había ni una tribuna, había 10.000 personas que no estaban en el campo. Y bueno, el equipo tenía que empujar y al final nos tenemos que centrar en eso. El que haya gente que no venga, que venga al campo y que no anime, oye, es una elección personal, no es ningún problema. Hombre, el otro que no dejen animar a otros es un poco más feo, o bastante más feo. Pero vuelvo a decir, como es una situación tan fea, que así es mejor no dedicarle mucho tiempo.
Bueno, pues no le vamos a dedicar más tiempo. En lo deportivo, sale de la convocatoria Nico Serrano con una gastroenteritis. Un hombre que además está ahí en la rumorología de mercado. Se cierra el próximo lunes a la noche. Hasta entonces hay tiempo de que pase cualquier cosa con Nico Serrano. Ernesto Valverde es partidario de mantenerle en la plantilla. El jugador renovó y de alguna manera lo hizo con la condición de poder salir esta media temporada para tener más minutos de los que está haciendo. Parecía que lo tenía hecho con el Sporting de Gijón. Ahora el Alavés parece que se mete en esa operación a tres bandas con Sanadi, el jugador del Baracaldo que pertenece al Alavés y al que quiere fichar al Atleti, pero bueno, en definitiva,
Riaga, eso es.
Sí, Serrano se queda fuera de la convocatoria por enfermedad, entra Álvaro Yaló, que arrastraba un esguince de tobillo, los demás son los mismos, con la baja ya conocida de Ruiz de Galarreta. Lo decías tú, el Atleti lo tiene prácticamente hecho para acabar entre los 8 primeros, pero quieren ganar para acabar lo más arriba posible, y así lo asegura el capitán de Marcos.
Nosotros vamos a ir a ganar, jugamos en casa, estamos haciéndolo bien en tanto en Europa como en la Liga, y creo que el equipo en casa tiene que ir a ganar siempre. Sabemos que el punto nos valdría para clasificarnos, pero bueno, eso ya según vaya avanzando el partido, pues sabremos cómo está yendo todo y lo que necesitamos.
Bueno, pues ahí está la información del Atleti con esos cortes de Ernesto Valverde. Y José Ángel, ¿un apunte final o ya hemos liquidado?
No, yo creo que nada, pues esperar a que el Athletic recupere las sensaciones, además de los tres puntos, y que los oyentes que quieran hacerlo, ya saben, nos pueden escuchar en la retransmisión local a través del 95.1 de FM, de la aplicación móvil de Tiempo de Juego y de la web.
Correcto, estamos luego con la derrota de Bilbao Basket en Francia, ¿de acuerdo, José?
Venga.
Y decir lo mismo de ese Real Sociedad PAOK de Salónica a través de COPE más Guipúzcoa y las aplicaciones móviles. Estamos con Roberto Arrillaga en la emisora de Vitoria. En principio, noticias del Alavés con esa movidilla que hablaba Peña de Serrano, de Nico Serrano, y preparando el choque el domingo ante el Barça. Arrillaga, Guardión.
Hola, Mauri. En efecto, el mercado ayer decíamos que se mueve poco. No es que se haya movido demasiado, pero sí que... nos consta del interés del Atleti por Marwan Sanadi, que es el Alavés, delantero, 23 años, que está cedido ahora en el Baracaldo, del que además en diciembre se aplicó una cláusula unilateral del Deportivo Alavés ante el interés del Atleti en aquel momento también, ¿no? Por llevarse al delantero que tenía el conjunto albiazul para ampliar, hacerle de la primera plantilla y ampliar su contrato hasta el 2027, ¿no? Pues, y eso le subía además la cláusula también de rescisión. Bueno, pues sí que hemos confirmado que hay conversaciones, que hay interés, pero de momento están hablando. No sabemos en qué términos, pero evidentemente pues el Alavés quiere sacar el mayor rédito económico de la operación o rédito deportivo, como podría ser no solo la venta, sino también la consecución de una cesión. ¿Qué puede ser Nico Serrano? Pues podría ser Nico Serrano, pero ahora mismo esa situación puede salir por cualquier lado. Puede quedarse en el Atlético, como lo quiere y como ha dicho José Ángel Peña, Ernesto Valverde, puede ser el Sporting de Gijón o puede recalar en el Deportivo al haber cedido hasta final de temporada. Así que en esto no hay nada ahora mismo, salvo que Sanadi, este delantero cedido del Deportivo La Selva Baracaldo, sí que podría entrar en este mercado de invierno en las intenciones del Atlético Club. A partir de aquí se prepara el partido frente al Barça, una vez que el Barça ayer empataba a dos y ya se han puesto esa Champions League, ¿no?, y esa gran clasificación en orden para el sorteo, para los 16avos, creo que son de final, ¿no? Pues que pilla tan lejos la UEFA Champions League, que no sé en qué...
Octavos.
Bueno, claro. Pues para octavos de final, desde luego ahora empieza lo bueno, y veremos cómo llega también el Barça, pensando evidentemente en la Champions o pensando en el Deportivo Alavés, ahora, vale, que parece que está en un buen momento en cuestión de meter goles.
Vale, Robert, ahora mismo vuelvo contigo para ese Baskonia-Barcelona. Efectivamente, mañana ese sorteo, tanto para la UEFA Champions League como para la UEFA Europa League. José Ángel Peña, volvemos a Bilbao con esa derrota del BB en Cholet.
Sí, la primera de toda la competición, llevaba una trayectoria inmaculada, tanto en la primera fase de grupos como en esta segunda, pero cayó ante el Cholet, el equipo que se había mostrado como más fuerte en este grupo, al que ya había ganado muy ajustado Bilbao Basket en el partido Miribilla. Ayer cayeron por 82-75 y prácticamente, pues bueno, salvo milagro, van a acabar en segunda posición del grupo, clasificados para la siguiente eliminatoria, que era de lo que se trataba, pero sin el objetivo de llegar con todo victorias en los partidos. No se puede entender como un golpe importante, pero sí que además se necesitaba esa victoria, se quería para romper, aunque son competiciones diferentes, las cuatro consecutivas que llegan en la Liga Endesa, que es lo que importa. Y la próxima cita, precisamente, Liga Doméstica ante el Lleida.
Vale, José, hablamos mañana de ese Atleti Victoria Pilsen. Un abrazo y cerramos con
la victoria del Atlético, ¿has dicho?
Yo te deseo suerte para el Atlético.
Vale,
no he dicho contra el Victoria Pilsen.
Ah, vale, ya me extrañaba.
qué malo eres. No deja oportunidad Peña para meterme el tridente del diablo, madre mía. Y cerramos con Arrillaga Partidazo, Robert. Baskonia-Barcelona con ese morbo de que Peñarroya vuelve al Buesa.
Eso es, la vuelta de Peñarroya al Fernando Buesa Arena, con buenas noticias para los de Pablo Laso con la recuperación de Tadas de Kerskis. Tendrá 14 jugadores disponibles. Habrá que descartar dos antes del partido. También buenas noticias para los de Pablo Laso, porque no van a estar ni Justin Anderson ni tampoco Jan Veselý para el equipo de Joan Peñarroya, con lo que pierda algo de potencial, pero tampoco todo, en un equipo como el del Barcelona, que lleva 6 victorias de las últimas 7 en la Euroliga. Baskonia tiene que ganar para intentar optar de aquí a final de liga al play-in, a la posibilidad de estar en el play-off de la Euroliga. Y esto es fundamental en el partido, especialmente ya desde hoy, en el Fernando Buesa Arena a partir de las 8:30 frente al Barcelona. Pablo Laso.
No, pues es obligatorio mirar en la importancia del resultado, ¿no? Algo que yo, pues a veces huyo, que duda cabe, como entrenador y como idea mía de ver el baloncesto. Y además creo que somos dos equipos que, bueno, se puede decir un poco que hemos ido de menos a más, ¿no? Nuevo entrenador, nuevos jugadores, bueno, todo necesita un tiempo. Y es verdad que el Barcelona está siendo muy competitivo en las últimas fechas y bueno, yo creo que nosotros, o por lo menos yo lo veo así, creo que el equipo nuestro ha mejorado, ¿no? En muchos aspectos de juego que, independientemente del resultado, te hacen valorar que estamos creciendo como equipo, ¿no?
Bueno, Arrillaga, desde luego, gane quien gane, partidazo. Yo veo los partidos del Buesa Arena y todo el mundo está divirtiéndose, cantando, y evidentemente es que, como digo yo, a veces en fútbol, para una buena jugada tienes que esperar media hora, y en baloncesto el espectáculo es continuo. Muchísima suerte, Arri, para esta noche.
A mañana lo hablamos.
Aquí lo dejamos, Naya.
Hasta las 3:25, compañero. Un abrazo, Mauri.
Agor, besos.
Y seguimos también pendientes del temporal. Ya notamos las consecuencias de la borrasca Ivo. No deja de llover. El viento sigue siendo molesto, con rachas de hasta más de 100 kilómetros por hora. Y oleaje, atención, porque Euskadi mantiene el aviso amarillo por viento y lluvia y la alerta naranja por olas de hasta 5 metros. Mucha precaución. Si vas a salir a la calle, vamos a ver qué nos espera para el resto de la jornada. Paloma, desde Euskalmet, Eguerdión.
Eguerdión.
¿Cómo van a ser las próximas horas?
Bueno, pues de cara a la tarde vamos a continuar con lluvia. Es verdad que el viento poco a poco va perdiendo fuerza y esto va a ayudar a que la sensación no sea de un ambiente tan desapacible como a la mañana. Aún así vamos a continuar con lluvia. También en la mar la situación va a seguir siendo complicada. Se han registrado ya olas por encima de los 6 metros de altura, y de cara a la tarde, aunque poco a poco irá disminuyendo, todavía pues se pueden superar esos 4 o 5 metros de altura.
Pero parece que mejora la cosa para mañana, ¿no? El tiempo amaina.
Sí, sí, a partir de mañana ya nos olvidamos de esta situación tan inestable, vamos a dejar atrás esas borrascas tan profundas y ya a partir de mañana vuelve una situación más estable, se mantiene el ambiente frío, pero sí que una situación mucho más tranquila.
Pues paciencia de momento, viento, lluvia y olas, y también frío, Paloma, porque tenemos 6 grados en Vitoria-Gasteiz, 8 en Eibar, 9 en Bilbao y 10 grados aquí en la costa, en San Sebastián. Gracias, Paloma, Biararte.
Vale, agur.
Y la lluvia sigue dejándonos problemas en carreteras. Continúa cortada la Nacional 1 en Legorreta por el accidente múltiple de esta mañana. De momento, las retenciones ascienden ya a los 6 kilómetros, por lo que la Ertzaintza ya desvía el tráfico por la Guipúzcoa 2131 a la salida de Aleguía. El conductor ha sido evacuado a la clínica de Tolosa. El Departamento de Seguridad pide también precaución por las balsas de agua que ya se están generando en algunas vías principales. Eso sí, normalidad en el resto de vías vascas.
En X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
Azul, líneas
Azul, así es nuestro querido mar, que ahora mismo está bastante revuelto. Vamos a seguir muy pendientes del tiempo. La última hora la encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco, y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook, donde te contamos la última hora de Euskadi.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Durante más de 30 años, desde 1991, era posible inscribir a los bebés en el registro civil como naturales del municipio en el que residían sus padres. Es decir, a pesar de nacer en el Hospital Donostia, el bebé podría estar inscrito en Rentería. Algo que ya no se puede hacer hasta hace año y medio. Un cambio que ha suscitado polémica entre algunas familias y a otras pues les ha pillado por sorpresa, y los funcionarios encargados de realizar estas operaciones tienen cada día frente al mostrador que explicar que, independientemente de dónde sean, en la documentación de sus hijos figurará el lugar de nacimiento, el hospital. En el caso de Vizcaya, Bilbao o Baracaldo, los únicos municipios vizcaínos con maternidades.
No, nena, tú te equivocas. Yo no te conocí en la playa.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 30 de enero, en el que nos vamos a dirigir hasta el registro civil de Bilbao para hablar con su responsable, con Carlos Cordero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Naya.
Bueno, vamos a echar la vista atrás y vamos a echar un ojo a ese cambio, porque, Carlos, a pesar de que llegó hace un año y medio, el cambio de poner como lugar de nacimiento el municipio del hospital ha suscitado algunas dudas, ¿no? Vamos a echar esa vista atrás, a contextualizar cuándo entra en vigor esta ley y qué supone.
Bueno, pues hay que partir de la base de que el registro civil siempre ha exigido la mención del lugar exacto donde se producía el nacimiento. Lo mismo que le exige el lugar exacto donde se produce el matrimonio o el fallecimiento. Es un dato que no puede faltar. Lo que ocurre es que en el año 91, con la idea de facilitar a los padres la tramitación de la inscripción y la futura expedición de certificaciones, se recurrió a una ficción legal, a una presunción iuris de iure, de que el nacimiento se producía en el lugar donde residían los padres, para exclusivamente dar facilidades y para descargar también a los registros civiles de las localidades donde se ubicaban los hospitales de referencia, Cruces o Basurto en Bilbao. Esta situación se debía a la territorialidad estricta del registro. Sin embargo, a partir de 2011 se publica una ley nueva de registro civil que tiene ya base digital, y la necesidad de la práctica de la inscripción de nacimiento puede hacerla o bien el centro hospitalario o bien los padres en el lugar donde ellos libremente elijan. Es como si hubiera una especie de ventanilla única. Y por lo tanto, esta necesidad de acudir al registro civil del domicilio queda articulada como posibilidad, ¿vale? Y además queda articulada como una solución que es de carácter supletorio. Por lo tanto, ya no es necesario hacer la mención que se hacía antiguamente de que a los efectos legales el niño se consideraba, o la niña, el bebé, se consideraba nacido en ese lugar, en ese domicilio.
Entonces, para que nos aclaremos, Carlos, que nos estás intentando decir es que tiene que figurar Bilbao o Baracaldo, porque ahí están los hospitales, o sí se puede en otros pueblos.
No, tiene que figurar el lugar donde se ha producido el nacimiento, siempre. Y en las hojas, en las antiguas hojas de registro civil en las que se extendían a mano, figuraba también. Lo que pasa es que al final de la inscripción había un apartado de observaciones donde se indicaba que, conforme al artículo 16 de la ley de registro civil antigua, se consideraba a los efectos legales que el niño había nacido en el municipio de residencia, claro, y se indicaba así. Esto provocó y provoca muchos problemas también, porque a la hora de hacer extender el DNI, en algunos momentos se han bailado los datos y se han puesto equivocados, erróneos, ¿vale?
Claro.
Entonces, no ha sido un recorrido tan fácil y tan sencillo y tan claro.
Y otro de los cambios de estas últimas décadas es el de cambiar de orden los apellidos, el de poner primero el de la madre al del padre. ¿Este cambio se estila mucho en el registro civil de Bilbao?
Ahora existe efectivamente una gran libertad y tenemos de todo tipo de casos. Y sí, el apellido materno que antecede al paterno es una cosa totalmente normal, natural.
¿Pero se da más o no?
Bueno, yo no tengo estadísticas exactas, pero te puedo decir que es creciente la decisión libre de los padres. A veces lo hacen por sorteo, a veces porque queda mejor uno que otro. No hay patrón exacto y no causa ninguna conmoción, como podía pasar antiguamente.
Claro. Se da esta oportunidad y hay algunos que así lo desean y hacen el cambio. ¿Y qué otros cambios importantes, curiosos, se han dado en el registro civil en los últimos años?
Yo diría que el principal cambio ha sido la informatización. En general, la aplicación informática que tenemos actualmente, que se llama DiciReg, ha supuesto una absoluta revolución y esa es la principal ventaja para el ciudadano, al que sobre todo se busca no importunarle con constantes comparecencias presenciales para hacer todo. Ahora existe una sede electrónica, existe la posibilidad de elegir cualquier oficina del registro para poder hacer los trámites tanto de inscripción de nacimiento como de matrimonio, las deducciones, tutelas, representaciones legales, etcétera. Todo eso se puede hacer en la oficina que cualquier persona elija allá donde esté. Algo absolutamente imposible con la vigencia de la ley antigua, donde había que acudir necesariamente a la oficina del lugar donde se producía el hecho.
Claro.
Eso ya ha cambiado y eso para mí es lo más revolucionario.
Y ha facilitado el trabajo, está clarísimo.
Efectivamente.
Carlos, tú que estás siempre en contacto con las personas en el registro civil, ¿cuál es la gestión que mejor valoran los ciudadanos?
Pues yo personalmente creo que lo que más satisfacción produce siempre son los expedientes de matrimonio, porque la gente viene muy ilusionada.
Claro.
Que lo hacemos además aquí en este registro civil con una celeridad asombrosa y todo el mundo sale muy contento. También causa mucha alegría las modificaciones de la inscripción de nacimiento para lo relativo al cambio de sexo. También se nota mucha satisfacción en la gente que ha esperado mucho tiempo, muchos años para poder hacerlo y por fin lo consigue.
Y en cuanto a la inmigración, ¿ha llevado también a algún cambio?
La inmigración está saturando las adquisiciones de nacionalidad española por residencia. Se han centuplicado en los últimos años y están provocando colapsos en los registros civiles porque es necesario que los nuevos españoles presten juramento de fidelidad al rey, a la Constitución, etcétera. Esto hace necesaria una comparecencia, hace necesaria citar constantemente a mucha gente y no tenemos recursos suficientes para hacerlo, además en el plazo que marca la ley, que son 6 meses desde que se produce la concesión. Entonces hay mucha tensión, tenemos que estar muy atentos para que todo el mundo pueda realizar ese trámite en plazo y con tranquilidad. También ahora la modificación legal última permite que las notarías se puedan realizar trámites como precisamente las juras de nacionalidad o cosas tan esenciales como los expedientes de matrimonio, los poderes preventivos para los casos de incapacidad. Y esto también ayuda y forma parte del complejo de interoperabilidad de oficinas y de administraciones, que es el gran objetivo de la ley.
Carlos, agradecemos todos los matices y todos los detalles que nos estás dando, porque es verdad que muchos, cuando nos plantamos en el registro civil, por cualquiera de estas cuestiones, a veces no tenemos toda esa información, os damos más trabajo, vosotros tenéis que esforzaros más, y además, sobre todo, por el tema del registro, de los bebés, del tema de los apellidos, esto, ¿cómo lo lleváis vosotros con tanta polémica, con tantas dudas, in situ, en el día a día? ¿Cómo es?
Pues el mayor problema consiste en que tenemos personas de todas las nacionalidades que tienen distintas legislaciones personales. El orden de apellidos no es lo mismo en España que en Portugal, donde, por ejemplo, el apellido materno va siempre delante del paterno. En otros países las mujeres casadas tienen que adoptar el apellido de su cónyuge. Hay muchas, muchas especialidades y cuando tenemos que inscribir nacimientos o nacionalidades, tenemos que estar muy atentos a la legislación aplicable en cada caso. Es muy complicado a veces. Y bueno, pues tratamos de dar siempre la mejor solución para que el ciudadano quede contento.
Vamos a ver si revertimos esto, que es importante, pero siempre lo importante también contar con grandes profesionales como Carlos Cordero, responsable del Registro Civil de Bilbao. Carlos, ha sido un placer recibirte en COPE Euskadi. Gracias y buena jornada de trabajo. Un abrazo.
Muchísimas gracias igualmente.
así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope.